Hablaremos del trágico destino de las mujeres de Pedro de Alvarado. ¿Quién fue Pedro de Alvarado? Parece un actor. No, fue un conquistador cruel. Llegó a América en 1510, Pedrito de Alvarado, más precisamente a Cuba. Y de allí partió para unirse a la hueste de Hernán Cortés, que preparaba, como sabemos, la expedición que destruiría el imperio de Moctezuma. Por la capacidad militar demostrada, Hernán Cortés confió a Alvarado y a sus hermanos la conquista de Guatemala. Le dijo, ya que están, vayan y conquístenme Guatemala. Alvarado logró rápidamente esa conquista y fundó la que se conoció como Ciudad Vieja, que fue la primera capital de Guatemala allá por 1523. Los indios le decían a Alvarado, lo llamaban, Tonatiuh, o Tonatiuh, que como bien sabemos quiere decir hijo del sol. Parece que porque era rubio. Como dijimos también, era muy cruel además de rubio. Hacía colocar, por ejemplo, alquitrán hirviendo en el vientre de sus prisioneros para obligarlos a confesar dónde estaba el oro.
Los asfaltaban.
Exactamente. Había convertido en esclavos a más de 1000 indios, contrariamente a la ley. Para obligarlos, ¿para qué los convertía en esclavos? Para obligarlos a lavar la arena de los ríos, siempre en busca de oro. Parece que tampoco lo querían mucho sus propios compañeros de armas. Alvarado consideraba propiedad personal todos los botines de sus hombres. Me refiero, y absténgase los graciosos, a lo que conseguían por el saqueo y el robo, a esa clase de botín, ¿no? Dicen que Alvarado era un excelente orador, pero hubo denuncias. Nobles y prelados lo denunciaron esto que acabamos de decir, y se vio obligado a regresar a España para enfrentarse a un proceso. Y lo ganó. De aquel juicio en el que habían salido a la luz horrores notables, Alvarado salió victorioso, no porque negase los hechos, sino porque justamente los reivindicaba, demostrando que habían sido útiles y necesarios. Muy bien. En España, Alvarado conquistó la protección de un personaje muy poderoso, el duque de Alburquerque. De Alburquerque sería mejor todavía. Además de la protección, consiguió casarse con la sobrina del duque, doña Francisca de la Cueva, discúlpenme. Después del casamiento, Alvarado partió otra vez a Guatemala, pero solo, solari. Dejó a Francisca de la Cueva en España. Y cuando llegó a Guatemala, le fue infiel a cada rato a doña Francisca. Ya en el puerto mismo, amó a tres damas, una detrás de la otra.
Está bien, el chico llegó.
Y cuando llegó a Ciudad Vieja, se entreveró con otras dos. Mientras tanto, Francisca de la Cueva estaba en España y un día tuvo la idea de seguir a su esposo y viajó a América, pero no le fue bien. Murió de una peste apenas desembarcó en Veracruz. Alvarado no sintió mucha pena. Se casó con una princesa india, hija del rey de Tlaxcala, y le dio un nombre cristiano. La llamó Luisa, incluso para mayor comodidad. Tuvo con ella dos hijas, que se llamaron Leonora y Anica. Los hermanos de Alvarado también eligieron esposas indias y se proveyeron de una notable cantidad de concubinas. Cuentan las crónicas que en 20 años la familia de Alvarado dio al mundo 800 hijos. Son muchos realmente, ¿no? En el curso de otro proceso que Pedro tuvo en su contra por los excesos que cometí, las crueldades y todo lo demás, utilizó estas cifras como dato a su favor.
No se sabe bien a favor de qué.
¿Qué clase de inocencia puede alegar uno ante un crimen que venga a demostrarse por haber tenido 800 hijos? ¿Cuál es? Respuesta, el no haber tenido tiempo para actividades criminales. Yo no pude haber sido, señor juez, claro. Tengo 800 hijos.
Es un argumento bastante contundente.
No tuve tiempo, digo, no tuve tiempo. ¿Qué estaba haciendo?
Y ya lo ve.
A la hora del crimen. Y si tengo 800 hijos, sí. Señor juez, ¿qué le parece que estaba haciendo? Pero él dijo que había dado al reino centenares de súbditos fieles en un mundo de traidores. Y agregó que esa era la obra de un conquistador, es decir, dar hijos fieles. La indiecita Luisa tampoco tuvo suerte con Alvarado, ¿eh? Murió. Murió de fatiga durante un... durante un viaje al Perú. Al Perú, estábamos en Guatemala.
Sí, claro.
Bueno, Alvarado se había ido al Perú con la ilusoria esperanza de terminar con Francisco Pizarro. Que hay que tener ganas de terminar con Francisco Pizarro para irlo a buscar al Perú desde Guatemala. Murieron 3.000 personas de su séquito. Se ve que era un séquito numeroso. Murieron mayormente durante la travesía por los Andes. Otra vez viudo, Pedrito de Alvarado decidió a su regreso a Ciudad Vieja partir una vez más hacia España. Y allí en España volvió a casarse. ¿Con quién se casó? Con la hermana menor de su primera mujer. Se casó con su cuñada.
Sí.
Con la hermana menor de aquella, la primera que murió en el viaje de España a Guatemala. La nueva esposa se llamaba Beatriz de la Cuevita.
Se vino muy despierto esta noche usted, ¿eh?
Alvarado, de un modo socarrón, le dijo a Beatriz que a sus mujeres no les había ido del todo bien. Y se casó. Era el año 1539, después de casi 30 años en América, Alvarado ya estaba un poco pachucho. Pero todavía tenía ganas de jorobar, ¿no? Y se le ocurrió intentar una nueva empresa, la conquista de las Islas Molucas, de las que había oído hablar. En verdad nadie sabía dónde estaban aquellas islas. Y Alvarado partió hacia México a fin de armar una flota. Una vez allí, unos españoles le pidieron que les permitiese guiarlo a la búsqueda del tesoro de las 7 ciudades de Cíbola, que al fin parecían haber sido localizadas. Alvarado, que se anotaba en todas, según se ve, aceptó. Pero un estúpido accidente no le permitió seguir la expedición. Parece que un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Repito este poético enunciado. Un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Era el 4 de julio de 1541. Ahora bien, Beatriz, su última esposa, dio que hablar. Cuando supo la noticia de que su esposo había muerto, empezó a gritar con desesperación. ¡Oh! ¿Cierto? Y habrá gritado con más desesperación.
Sí, no se le cree mucho.
Hizo pintar de negro el palacio que se le había construido y ordenó que todos los cortesanos enlutaran de por vida, pero no olvidó su propia ambición. Contra la opinión de todos, pero ayudada por un primo poderoso que se llamaba Francisco de la Cueva, Beatriz obtuvo la sucesión como gobernadora y capitana general de Guatemala. Oh. Cuando las autoridades le presentaron el documento para la firma, Beatriz firmó del siguiente modo: la sinventura. La sinventura, repito, así firmaba. Es como si usted firmara el boletín de su hijo, qué sé yo, el loco de la otra esquina o el sin calzones. Esta afirmaba la sinventura. Sin embargo, esta frase era muy verdadera, ¿eh? Por semanas enteras, la viuda estuvo encerrada en su palacio gritando y gimiendo. ¡Ay! Pero en sus ratos libres, ese
gemido raro, ¿eh?
Iba
a Zapile.
Está mal acostumbrado.
Sí.
Iba cada rato a la capilla para acusar a Cristo, haciéndolo responsable de la muerte de Alvarado.
Ah, bueno.
En la ciudad vieja se decía que solamente Beatriz hallaba paz en los brazos de su primo, el ya mencionado Francisco de la Cueva. Es decir, mucha desesperación, pero iba a encontrar consuelo en de la Cueva. Los curas de Ciudad Vieja sufrían por una cosa y por otra, ¿no? Primero por los sacrilegios de Beatriz, que le chillaba al Cristo, y también por las aventuras de la sinventura con su primo. Aseguraban los curas que una catástrofe se produciría indefectiblemente si se sostenían aquellas blasfemias. Como el razonamiento hace prever. Si uno sostiene ofensas tales como las que acabo de mencionar, más tarde o más temprano una tragedia sucede. Pero la verdad es que la tragedia ocurrió. Lo que no sé es si había una relación causal entre la relación de Beatriz con su primo, de los de la Cueva, y las recriminaciones al Cristo, y lo que pasó. Pero pasó. Vino un terremoto, vino. La tierra tembló con gran violencia, insisto, vino un terremoto. Pero no hubo muertos, y muchos festejaron, salieron a festejar que el temblor no matara a nadie. Y ahí, inmediatamente, el llamado volcán del agua se resquebrajó y un río de barro y agua cayó sobre la ciudad. Y allí desapareció la primera capital de Guatemala. Beatriz de la Cueva, o la sinventura, murió, como casi todos. Cuando los sobrevivientes encontraron el cuerpo, intentaron darlo como comida a los perros. Decían que el desastre era el castigo divino a las locuras de la viuda de Alvarado y de la señora de Alvarado. No, la señora de la Cueva. Y de sus incestuosos amores con su primo, Francisco de la misma. Pero Francisco de la Cueva había sobrevivido, y mejor dicho, iba a ser el próximo virrey. Entonces empezaron a tratarlo bien, no lo acusaron de incesto, y fue el virrey siguiente. Y un último detalle, Leonora, la hija primogénita de Alvarado con la princesa india Luisa, se salvó del desastre del siguiente modo. Estaba en una bañera y la bañera flotó por el lodo hasta que se posó en la falda de una colina. Leonora quedó como la única y legítima heredera de una inmensa fortuna que oportunamente se llevó a España. Y allí transformó la vieja casa paterna de Extremadura en un castillo maravilloso que todavía subsiste. La moraleja de esta historia podría ser que conviene meterse en una bañera y no salir de allí, pues se trata de un lugar muy seguro ante cualquier desastre. Pero la vida en una bañera puede resultar un poco aburrida, un poco incómoda para ciertos menesteres, en fin. De todos modos, como no es nuestra intención la moraleja, nos abstenemos de este comentario acerca de la comodidad de las bañeras en medio de los desastres y dejamos que esas consideraciones las hagan los fabricantes de estos enseres, como por ejemplo el señor Blaisten. ¿A quién dedicar esta charla acerca de las mujeres de Pedro de Alvarado, las dos hermanas de la Cueva y su primo Francisco y los terremotos ante cuya ineficacia los volcanes insisten con una erupción?
Ajá. Bueno, yo le voy a dedicar esto, Alejandro, al amigo Noé, que había hecho una gran bañera para que se posara sobre un... sobre un monte, el monte Ararate, Karadagian.
No, Ararate, era otro luchador, también armenio.
Me equivoqué de luchador.
Este, ya que esta bañera fue algo así como el arca de Leonora, ¿no?
Y déjeme dedicarle también esto a los muchachos de Ciudad Vieja, no de Uruguay, sino los de Ciudad Vieja de esta historia, y a todos aquellos que sufren la locura de estos tipos que se creen útiles y necesarios en el crimen.
Señores, hemos ido a la discoteca a buscar una zamba, se la queríamos dedicar a la Sinventura.
Lindo nombre para una zamba.
Lindo nombre para una zamba. Y le dije al tipo, ¿tiene una zamba que se llame la Sinventura? Me dijo, la Tristecita, no está mal. Escucharemos la Tristecita en la versión de su autor, don Ariel Ramírez.
Será terrible, hemos escuchado la Tristecita en la interpretación de Ariel Ramírez.